Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 16 de octubre de 2021. Seguimos celebrando el aniversario número 16 de Frecuencia Laboral, que se cumplió el 12 de octubre, Día de la Raza, el 12 de octubre de 2005. Este programa cumplió la misión de salir al aire y de tanto en radio como en internet para dar voz a quienes no la tienen, que son los trabajadores. Después de una tesis de titulación que yo elaboré para titularme como licenciada en Ciencias de la Comunicación, descubrí que en el tema de salario y empleo, a quienes menos se entrevista, a quienes menos se consulta, quienes menos pueden denunciar lo que están viviendo y sufriendo, son los propios trabajadores. Quienes hablan del tema de salario y empleo principalmente son funcionarios públicos, empresarios, algunas veces líderes sindicales, pero a los trabajadores de a pie solo se publicaron en aquel año en que me titulé, pues a dos trabajadores. Entonces, en todo un año, en tres medios de comunicación, entonces eso reflejaba la importancia de que hubiera un medio que hablara de los problemas de los trabajadores. Y esta semana hubo un problema muy grave, Martín. Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, que nos acompaña el día de hoy, y que hubo un problema gravísimo porque trabajadores de Tabasco, subcontratados para obras de construcción en la refinería de Dos Bocas, fueron reprimidos cruentamente, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar nuestro programa con ese tema. Buenos días a todos. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Prohibido olvidar que los mexicanos, las mexicanas, todos los ciudadanos, todas las personas que habitamos en este país, tenemos el derecho humano a la manifestación pública pacífica. Esto se fundamenta en el artículo 6 que nos da la libertad de expresión, el artículo 6 constitucional, y el artículo 9 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos a nivel nacional. Este artículo 9 es importantísimo porque establece que no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de la violencia o de amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. Bueno, entonces la condición de hacer manifestaciones públicas es que sean pacíficas, ¿no? Lo que llama la atención es que cuando se trata de trabajadores se usa todo el peso de la ley y la violencia extrema, como en el caso de los trabajadores de Tabasco, que se usaron balas para disuadirlos de seguir protestando y reclamaban, hasta donde sabemos, que se les pagara un salario digno y que se les pagara además lo que se les debía porque llevaban dos semanas sin cobrar algunas versiones. Hay versiones encontradas porque como la empresa para la que trabajan es ICA Fluor y esta empresa que es mexicana pero es transnacional y ha crecido a la sombra del gobierno, siempre de los distintos gobiernos, pues se han enriquecido haciendo obra pública. Esta empresa no les quería pagar y pues ellos protestaron. Esa es otra versión. Entonces, como nosotros no tenemos corresponsales en Tabasco y el mismo presidente dijo que no era gran problema, que se trataba de un conflicto entre dos sindicatos, pero después fuimos viendo que no, que en realidad era un conflicto contra la empresa que subcontrató el gobierno y de acuerdo a la reforma laboral que hizo el propio Andrés Manuel López Obrador en el artículo 14 vigente que entró en vigor en este año, en el pasado abril, el artículo 14 establece que la persona física o moral, en este caso el gobierno federal, que contrate a una empresa especializada para obras o servicios, que en este caso es ICA, pues también es patrón responsable de lo que ocurra, ¿no? En este caso el gobierno pues también tendría que hacerse en la materia laboral responsable de lo que está pasando, de vigilar que se le pague a los trabajadores, que haya un trabajo digno y decente, como lo establece el artículo segundo de la propia ley y la Constitución. Pero como no tenemos corresponsales, pues tuvimos que buscar la forma de obtener una información más directa e imparcial, de lo más posible, en la medida de lo posible, y le pedimos a Silvia Ramos, quien es dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Técnicos y Profesionistas de Petróleos Mexicanos, pues que ella, al tener contacto directo, ella misma es ingeniero, trabaja en la refinería de Tula y conoce la situación que está pasando en Dos Bocas, Tabasco, pues le pedimos que nos hiciera favor de investigar vía directa, de ser posible, qué fue lo que pasó o lo más cercano a la realidad. Entonces, está en el teléfono Silvia Ramos, dirigente sindical. Ahora la hiciste la tarea de corresponsal de Frecuencia Laboral. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Buenos días a ti. Pues sí, el problema en Dos Bocas tiene pues al menos dos posiciones muy, muy marcadas y muy radicalizadas en cuanto a lo ocurrido, ¿no? Las opiniones van desde los que opinan que esto fue un complot para que detener el trabajo de la refinería, la construcción de Dos Bocas, que es un proyecto emblemático de este gobierno, el cual nosotros apoyamos al proyecto. Este proyecto, como petrolero, nosotros estamos absolutamente de acuerdo en el proyecto porque avanza hacia la soberanía energética. Sin embargo, y la otra posición es de la que Andrés Manuel los mandó matar, ¿no? Así. Entonces es muy, muy, muy polarizada. ¿Qué es lo que en realidad, preguntándoles a la gente, pasó, no? Pues lo que pasó es que hay una situación laboral precaria por parte de los trabajadores de compañías, y no nomás ahí, en todos lados. Aquí mismo en Tula, aunque Pemex le pague muy bien a las compañías, las compañías no pagan los salarios a los trabajadores. Hay un, de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, a salarios iguales, trabajos iguales. Y deberían de ganar los de las empresas pues lo mismo que ganamos nosotros, ¿no? Aquí en Pemex, o al menos algo similar. Y no son muy dispares los salarios. Entonces, los compañeros están en una situación de precariedad y además en condiciones laborales críticas. Unos decían que no les dan agua. En Tabasco, con el calor que hace, o menos que pueda estar haciendo las empresas contratistas y mismo Pemex, es proporcionarle agua a los trabajadores. Eso es un derecho humano, es inhumano absolutamente que los tengan en esa condición, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que hay que entender que el contexto, como plantear que es un paro de la refinería para que no avance, se están construyendo 18 plantas y hay 6 compañías contratistas y el problema fue con ICA. Y que está construyendo la coquizadora y la planta primaria. Y entonces, obviamente, un paro de 1 o 2 días, duró 2 días, obviamente afecta el avance de la refinería, pero no es así como que catastrófico como para cortarte las venas, ¿no? El proyecto va, aquí el principal responsable, considero yo, pues es la empresa, que no está pagando el tiempo extra a los trabajadores. De la ley federal de trabajo es muy claro, después de 8 horas de trabajo tienes derecho a una al pago de tiempo extra. Y bueno, si esta compañía no lo hace, los trabajadores tienen todo el derecho del mundo de protestar. Y lo que es inadmisible y es absolutamente reprobable es que porque alguien exija un derecho o porque alguien proteste, y es más, aunque la protesta fue injusta, que no lo es, no hay derecho a que los repriman de esa forma, ¿no? Parecía que poniendo los videos que estamos viendo a Chile, ¿no? O a Bolivia en tiempos del golpe. Es una situación que es inadmisible. Exigimos que no vuelva a suceder, pero sobre todo exigimos que se delineen responsabilidades. ¿Quién dio la orden? ¿Quién es? Entendemos también algo, ¿eh? En provincia las policías son en general muy muy salvajes y entonces bueno, pues eso no lo podemos tolerar. Exigimos que Pemex cumpla también con la ley, es corresponsable. Entendemos también que ICA subcontrata a subcontratistas y a subcontratistas, ¿no? Pero y que es la responsable directa porque es la que está contratada con Pemex. Ahí hay outsourcing de paso. Sin embargo, Pemex es corresponsable y también, y es de forma muy especial, el sindicato charro de la CPM que dirige DASA, porque una de las quejas principales de los trabajadores es que les cobran cada semana por darles contrato, porque estén trabajando, o sea, les están cobrando por trabajar. Eso está absolutamente violando la ley federal de trabajo. Entonces, entre el charro que los explota, la empresa que no les paga el tiempo extra y Pemex que es omiso, pues pasó lo que pasó, ¿no? Nosotros como Unión manifestamos nuestra solidaridad con los trabajadores y exigimos un deslinde de responsabilidades y castigo al que dio la orden de reprimir.
Hola Silvia, buenos días, Martín Esparza. Sí vimos las imágenes grotescas de cómo fueron reprimidos los trabajadores, sin embargo, observamos también ahí personas ajenas al propio, la construcción de Dos Bocas, por ejemplo. De inmediato, de manera oportunista, si lo señalo, una diputada, Susana Terraza Raya, de inmediato fue un fin de semana, y sabemos que esta diputada pues busca generar reflectores para generar conflictos también, anda pregonando sobre la libertad sindical cuando sabemos que se ha involucrado en movimientos sindicales de manera oportunista. Entonces sí queremos resaltarlo porque no se nos hace correcto que una diputada federal vaya, genere conflicto y al final se lave las manos y señale directamente al gobierno federal, cuando aquí lo acabas de decir claramente. Esta empresa ICA Fluor subcontrata y esa subcontrata y ahí hay un problema grave de la forma en cómo se viene contratando al personal, toda vez que con la última reforma a la Ley Federal del Trabajo eso ya debería de terminar.
Definitivamente, y además la diputada afirmó de forma irresponsable que había un muerto. Les aseguro que si ha habido un muerto, la derecha se hubiera... Era el triunfo de la derecha. Ella, sin ninguna prueba, porque de haberlo habido, pues todo mundo, la reforma y todo mundo hubiera estado ahí viendo cómo llora la esposa y cómo el hijo está sin zapatos, no sé, ¿no? O sea, hay que entender también que aquí en esta polarización que yo hablaba, la derecha está tratando de sacar raja, que Felipe Calderón haya salido a decir que se estaban violando el derecho de los trabajadores. Por favor, ustedes son una víctima, son 44,000 trabajadores que quedaron sin trabajo por culpa de Calderón y sale a ahora solidariamente apoyar a los trabajadores, ¿no? O sea, hay todo un manejo ahí. Yo lo que digo y es, sí, yo no dudo que hubiera habido una provocación, eso no lo dudo. Lo que también es real es que si prendió la provocación es porque había condiciones precarias de trabajo. Entonces, estoy de acuerdo contigo, hay una gran... en cuanto hay un conflicto, ahí se mete la derecha para tratar de pegarle al gobierno. Eso es decir, absolutamente irresponsable afirmar que hubo un muerto cuando no lo hubo, porque de haberlo habido hubiera sido un trofeo para la derecha.
Oye, Silvia, bueno, a mí me llama mucho la atención que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos esté, pero absolutamente callada. Pues es lo malo de que pongan a los hijos de los amigos del presidente, porque no van a decir nada. Yo digo, no, o sea, ICA es la principal responsable, pero el patrón, digamos que el segundo responsable es Pemex, porque de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, es la persona física o moral que subcontrata, también es responsable de lo que esa empresa subcontratista haga o deje de hacer. Entonces, desde 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un área de asuntos laborales y graves violaciones a los derechos humanos se deben investigar y no han dicho ni pío, ahí me parece que es grave. Hay en la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos creó desde 2010 un relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica, y el primer relator, que fue Maina Kiai, jurista keniano, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica, dijo desde el inicio de su mandato que en la democracia no se deben restringir la manifestación pública, porque es la única forma que tiene la ciudadanía de a pie de hacer valer su derecho a decidir sobre la vida política, social, económica de su país. Recuerden que en la democracia la soberanía se deposita en el pueblo. El pueblo es el que decide en última instancia, pero ¿cómo va a decidir si quienes lo representan no lo representan? Lo decide en la manifestación pública, y es una violación grave que se intente reprimir a la manifestación pública con balazos. O sea, eso es el atentar contra la vida, es lo peor que se puede hacer. Y bueno, pues yo creo que aunque los trabajadores hayan caído en provocación, pues este fue un acto grave, Silvia. Yo creo que no lo debemos tolerar.
No, definitivamente. Aunque también hay que aclarar, balazos no hubo. Ahora sí que usaron balas de goma que duelen igual. No sé si
eso es un balazo, porque usan armas.
Sí, lo que pasa que muchas veces balazos se entiende arma de fuego, ¿no? Y eso sí también hay que aclarar. Otra cosa que hay que aclarar también, y es importante, es que las instalaciones de Pemex son instalaciones federales. Y tampoco aquí, si alguien quiere venir y entrar, no lo pueden dejar entrar. Ahí hay también una falta de información precisa. Hay quienes dicen que estaban fuera, intentaron entrar, y entonces, bueno, eso también hay que decir, que en las instalaciones federales están resguardadas por cuestiones de no, también de ley o de norma, pero coincido contigo. Pero no, nada más está callada la comisión, está callada la Secretaría de Trabajo, y también es muy grave. La Secretaría de Trabajo está ausente en un conflicto donde ella debería de ser la que entrara a mediar, a entrar a estuviera involucrada. No nomás la CNIDH, ¿no? Eso está grave. No nomás la CNH.
Vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Sí, todavía está en la línea nuestra compañera Silvia Ramos. Compañera Silvia, también mencionabas el tema del sindicato de la CTM, que es el que tiene el contrato colectivo de obra que se lo firmó ICAFLUR. Y creo que ese es uno de los temas que buscaba terminar con esas viejas prácticas, la última reforma a la Ley Federal del Trabajo, que fue promulgada en el 2019, donde los trabajadores tienen la decisión de crear su propio sindicato, de decidir cuáles son las condiciones de trabajo. Sin embargo, vemos que siguen las mismas prácticas que hemos conocido siempre, donde la CTM, como central corporativa, pues viene teniendo la mayor parte de contratos colectivos de obra, no nada más en refinería, sino también en todo el país.
Sí, realmente es muy preocupante que no hayamos logrado avanzar en el derecho a la libertad sindical. Incluso es uno de los temas más importantes que está tratando ahorita tanto la OIT como los organismos de defensa de los derechos humanos, ¿no? El T-MEC es muy claro también, el capítulo laboral, la de aquí pudiera salir una queja importante hacia el T-MEC porque esta práctica, son los charros, que les cobran a los trabajadores 400, 500 pesos por darles contrato. Bueno, pues también se ven T-MEC y se van con un sindicato oficial, ¿no? O sea, un sindicato legítimamente constituido, digamos. Sin embargo, pues yo creo que es uno de nuestros retos. Nosotros como trabajadores debemos de luchar porque avancemos realmente en que el capítulo 23 del PEMEC o la nueva reforma laboral pues ajuste, ¿no? Y yo solo respecto a lo que decía Lulú, sí me gustaría decir que no nomás tenemos el derecho a protestar en las calles. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su declaración inicial dice que los pueblos tenemos derecho a la rebelión. Entonces es un derecho humano, el derecho a la rebelión, ¿no?
Así es, Silvia. Bueno, pues la verdad es que yo estaba pensando en esta digamos, prioridad de informarle a los trabajadores que tenemos el derecho humano a la manifestación pacífica. O sea, que sí hay que tener cuidado, porque sí vemos en las marchas que infiltran a gente protegida, que va destruyendo mobiliario urbano, vidrios, y no le tocan, pero ni un pelo. Yo he estado en medio de esos grupos tomando video para ver cómo actúan, y la verdad es que no hay un policía que salga a detener a nadie. Pero cuando se trata de trabajadores, de inmediato aplican toda la represión, y eso pues tampoco lo podemos tolerar, ¿no? O sea, si los trabajadores cayeron en la provocación, suele ocurrir, eso pues ya hay escritos, por ejemplo, de Robespierre desde 1790-92, 1700, fíjate, donde ya hablaba de que había provocadores que se metían a las manifestaciones para reprimir a los trabajadores. Ahora ocurre también, entonces sí deben tener cuidado, pero el gobierno sí debe hacerse responsable de lo que pasó, por lo menos investigar a fondo y por lo menos pues promover las leyes que él mismo está aprobando para que Pemex vigile qué clase de empresas está subcontratando, que no le paga salarios dignos ni le da condiciones dignas de trabajo a sus empleados.
Definitivamente, repudiamos, no tiene ninguna justificación, y yo lo dije al principio, aunque fuera injustificada la protesta, no había razón, mucho menos cuando la protesta es justificada. Y en este caso lo es, porque conocemos a las compañías, trabajamos codo a codo con ellas, ¿no? Y ahorita la cotizadora de aquí de Tula la va a realizar ICA, la va a trabajar ICA. Entonces la gente me acerca y me pregunta, dije, ¿cómo empieza la cotizadora? ¿Quién es la empresa? No, pues ICA. Ay, no, esa paga bien mal. Ay, no, ICA es muy, muy mala empresa, no paga bien. Entonces, por eso yo estoy convencida de que es lo que los trabajadores denuncian es real, pero también creo que es bien que no es solo en ese lugar donde hay esas condiciones y casualmente ahí sucedió, ¿no? Están las dos versiones, yo me quedo con una, la represión es inadmisible y segundo, los trabajadores tienen derecho a la protesta, tercero, las instalaciones de Pemex son estratégicas, nadie puede tampoco ingresar indiscriminadamente y cuarto, aquí hay omisiones y culpables muy graves. Los culpables principales, la empresa y el sindicato charro, y las principales omisiones son la Secretaría de Trabajo y la Comisión la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Así es, Silvia. Bueno, pues como siempre vamos a transcribir tu participación para que puedan leerla nuestros lectores del portal www.frecuencialaboral.com, que también junto con el programa Frecuencia Laboral cumplió 16 años el 12 de octubre de 2021 y que, bueno, pues ha servido incluso para que se hagan tesis de titulación la información que hemos publicado en nuestro portal a lo largo de todos estos años. Muchísimas gracias. Nos vamos a otro tema porque está también pendiente una entrevista con el maestro Pedro Hernández de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Él es de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias, Silvia.
Buenos días a todos.
Bueno, pues esto da para mucho, Martín, es para mucha reflexión, porque efectivamente lo que dice Silvia es cierto, tú no puedes entrar a las instalaciones de Pemex sin que por lo menos recibas un buen coscorrón, porque está resguardada por el ejército y el ejército trae sus órdenes de cuidar los bienes nacionales, ¿no? Pero en este caso estaban haciendo una protesta contra la empresa constructora.
Y lo acaba de mencionar Silvia atinadamente, Icaflur, pues es una empresa de capital estadounidense y otra parte mexicana. Y son de las empresas favoritas que vienen adjudicándoles de manera directa los contratos. por ejemplo, están ahí en Dos Bocas, pero también lo acaba de mencionar la compañera Silvia, a Icaflur le están volviendo a dar el contrato para lo que es la planta de coque en la refinería de Tula. Recordemos que esa obra la empezó a hacer el narcogobierno de Felipe Calderón Hinojosa y mandaron a hacer pues prácticamente estos tanques a los astilleros en Galicia, en España. Y es una cantidad desorbitante de dinero que le han trasladado. Ahora la van a retomar, pero curiosamente vuelve a ser Icaflur la que va a estar en Tula, en la refinería. Y también son de las empresas favoritas que en las demás refinerías las vienen contratando. Y hay otro tema delicado. Yo apenas estuve en el, a través de vía virtual, en un Congreso Mundial de Industria Global Union, que es un sindicato con su sede en Europa. Y ahí me tocó escuchar a los trabajadores de Corea del Sur. Resulta que Samsung, que es una empresa también que está en Dos Bocas, que le adjudicaron un contrato multimillonario, pues resulta que es una empresa con capital también del estado de ese país, de Corea del Sur, y está también en Dos Bocas. Y las prácticas que hacen, pues llegan, traen el contrato, subcontratan, y a la empresa que subcontratan vuelven a subcontratar, y ellos son a los que les dieron, por ejemplo, todo lo que va a ser la parte eléctrica de las subestaciones que requiere esta refinería. Se acercaron con nosotros, pero ya como tres empresas que ya les han venido subcontratando, y nos llegan con nosotros a decirles que querían que nosotros les construyéramos las subestaciones, pero las prácticas en las que quieren trabajar te dicen: no hay anticipos, empiezas a hacer la obra, tienes que dar de alta a los trabajadores en el Seguro Social, tienen que llevar herramientas, equipos nuevos.
¿Y con qué recursos?
Dice, y te vamos a ir pagando conforme a estimaciones. Y cuando le dices, bueno, ¿y a partir de cuándo? Dice, 60 días para que te empiece a pagar la primera factura. Mm. O sea, increíble. O sea, dices, la forma en cómo se viene esclavizando la fuerza de trabajo, o sea, permanece, o sea, está permanente en todas las obras y principalmente estas que las adjudicaciones han sido directas y además son contratos multimillonarios. Entonces, sí vale la pena revisar cuáles son las prácticas que vienen haciendo estas empresas, porque lo que hemos nosotros investigado en el sector eléctrico, después de que la Comisión Reguladora de Energía otorgó permisos a multinacionales como Iberdrola, resulta que Iberdrola es la cuarta empresa más grande del planeta, pero solamente tiene 800 trabajadores de base. Y en todo el mundo las mismas prácticas a través de outsourcing, subcontratan, no registran nada, no tienen activos, vienen, consiguen contratos con los gobiernos, voltean a ver a los bancos, les financian, no invierten un solo peso y las ganancias que sacan de los países son estratosféricas. Ahí sí tiene mucha razón el presidente de la República en señalar a Iberdrola, que fueron de las favoritas de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, donde les dieron contratos a 25 años y en otros hasta 30 años. Y son de las graves consecuencias que hoy se está pagando un costo de la energía eléctrica altísimo. Nosotros tenemos demandada a Iberdrola por firma de contrato colectivo de operación de una central que tienen en Tuxpan, pero así tienen varias centrales en el país donde a quien le han firmado los contratos ha sido al Sutern, este sindicato igual de la CTM, igual sindicato Charro, es el sindicato único de trabajos electricistas de la República Mexicana, son los mismos que se metieron a nuestra zona y hoy traen en la CFE, aquí en la zona metropolitana, más de 6,600 empresas contratistas. Y eso se tiene que terminar, por eso se hizo la reforma laboral, para que en verdaderamente los trabajadores tengan contratos colectivos, pero además tengan dirigentes que ellos pongan a través del voto personal libre y secreto.
Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza.
Recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Bueno, pues está el maestro Pedro Hernández en la línea telefónica. Él es el secretario general de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Él pertenece a la corriente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que pues ha sido crítica desde 1979 que se constituyó. Ha estado ejerciendo el derecho a la manifestación, a la libertad de expresión, para reclamar los derechos económicos, sociales y culturales de los trabajadores de la educación, y también incidir en las políticas que define el gobierno para pues los hijos de los trabajadores, que son la mayoría de los niños de este país, y que bueno, pues cómo nos les ha ido a los niños con este reinicio de clases, y pues la crítica que hace el propio Coneval para la política de Aprende en Casa, que es que no ha llegado a toda la población. Hay una población, la gente dice, de 5 millones de niños marginados, y que la Coneval sí dice que no hay presupuesto suficiente, no se está proyectando un presupuesto suficiente para el reinicio de clases. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, gracias, Frecuencia Laboral. Buenos días, Lourdes. Buenos días, Martín. Bien, vamos bien. Buenos días.
Buenos días.
Hola, profesor. Buenos días. Saludos a Martín Esparza.
Gracias.
Le preguntaba que, bueno, ¿ustedes cómo ven el reinicio de clases y la crítica que está haciendo el Coneval sobre que, pues, el Aprende en Casa, pues, no es eficiente o no es lo más eficiente que hay en materia educativa?
Recordar que llevamos de año y medio fuera de las escuelas, y eso significó pues buscar estrategias educativas, porque la Secretaría de Educación Pública al principio estuvo inmovilizada, no supieron qué hacer, y luego definieron que pues si los niños no podían ir a la escuela, en lugar de proveer de internet y de materiales para que pudiéramos seguir a distancia interactuando con los niños, definieron que las grandes televisoras se encargaran de la educación pública en este país, y se creó Aprende en Casa. En apariencia no iba a tener un costo, después se nos dijo que inicialmente más de 400 millones de pesos, y bueno, pues algo que insistimos es que en definitiva estar frente a una pantalla de televisión no significaba aprendizaje, que en todo caso pues hay un emisor, hay quien recibe una información, pero no hay una interacción. La educación básicamente es una interacción social, y bueno, pues los maestros buscamos estrategias, pusimos nuestro propio internet, computadoras, dispositivos, y bueno, pues está documentado también que se hicieron estrategias con mucho éxito, y prácticamente nosotros lo expresamos en alguna manifestación con una cartulina que decía: apaga la televisión, enciende la imaginación, en el sentido de no quedarnos presas de la emisión de un televisor, que además el manejo de contenidos parcial, repetitivo, criticamos que no había forma de que sectores muy vulnerables, como sería niños y jóvenes con capacidades distintas, pues no tenían opción. Después, a raíz de estos reclamos, pusieron intérpretes de señas mexicano ahí en la pantalla, pero bueno, pues la comunidad sorda, la comunidad débil visual que tenemos alumnos en nuestras escuelas, no tuvo mucha opción. Después de un año y medio, pues se insiste en que urge regresar a las aulas, pero no se proporcionan las condiciones básicas de infraestructura, de agua potable, de limpieza, de desinfección, desinfección de los espacios escolares para un retorno seguro. Impone por decreto que empecemos a abrir las escuelas y bueno, si bien no hay un contagio masivo, sí hemos documentado contagio de niños, de maestros, de trabajadores de la educación, y pues ha implicado poner protocolos que la propia, el propio sector salud maneja, como cerrar el plantel, buscar que se desinfectara, dar oportunidad a la recuperación, si era maestros. Avanzamos en que la autoridad reconociera que había que implementar una licencia médica y de trabajo especial para los compañeros que resultaron con contagio, cuando menos de 14 días para poder recuperarse parcialmente. Entonces, nosotros consideramos que nuevamente este inicio de clases fue atropellado, no hubo las condiciones, no hay un proyecto educativo, y el propio insistir que aprende en casa, ahora vamos en la versión 3, favorece los aprendizajes, pues lo hemos calificado como un rotundo fracaso.
Sí, profesor, también en algún momento se vieron las imágenes de cómo a través de esta forma de dar clases en casa, pues muchas familias no contaban ni siquiera con un monitor para poder ver las transmisiones y tampoco tenían acceso a la red. En este caso, pues a las principales televisoras, como bien lo mencionas, son los que se encargaron de estar transmitiendo de manera monóloga pues estos programas que no sabemos ni quién los hizo. También señalabas en algún momento que era más bien un tema de carácter económico que del interés de la educación para los propios niños. Si hay un debate todavía nacional y consideramos que la opinión de ustedes como maestros, que siempre lo han hecho para mejorar las condiciones de los niños, es importantísimo para que el auditorio haga su mejor juicio.
Así es, nosotros en estos momentos seguimos defendiendo el derecho a la salud, el derecho a la vida, seguimos exigiendo que se dote a los planteles de los insumos necesarios para estas medidas de salvaguarda. Y bueno, si bien se dotó a las escuelas de algo de gel, de algo de jabón, de termómetros digitales, pues es insuficiente. Nuevamente vamos a tener que recurrir al apoyo de los padres para garantizar que esos insumos existan en las escuelas. Luego tenemos el tema de infraestructura, que lamentablemente pues la Secretaría de Educación Pública, en año y medio que estuvieron cerradas las escuelas, no atendió, dejó ahí a la deriva, y pues el resultado es que tuvimos más de 200 escuelas aquí en la Ciudad de México vandalizadas. Algunas de plano pues entraron a robar y se llevaron hasta los cables de la luz. Entonces, pues son descuidos mayúsculos que han ocasionado que haya comunidades que no pueden aún regresar a sus escuelas porque no tienen esas condiciones básicas. Luego el tema de los sismos, traíamos un déficit de atención a 40 escuelas aquí en la Ciudad de México que habían resultado dañadas en el sismo del 17 y del 18, y bueno, en los recientes sismos también se obvió algunos protocolos básicos, como la necesidad de revisar los edificios escolares y garantizar que son habitables, es decir, que no hay riesgo. Hemos documentado que además de situaciones de caída de bardas, de rotura de vidrios, de cuarteaduras, hay algunas escuelas seriamente dañadas que requieren una revisión por esto que se llama DRO, que sería responsable de obra, que un ingeniero, un arquitecto, que tiene que revisar esa parte. Entonces nos parece que seguimos con una carencia, que en el discurso pareciera que la educación no tiene mayores dificultades, pero estamos enfrentando nuevamente el producto de reformas educativas, cuando menos de los últimos gobiernos neoliberales, y pues ahora no es distinto. Se ha cambiado un poco el lenguaje, pero la reforma educativa perfeccionó incluso mecanismos de control de los trabajadores. En estos mismos momentos tenemos cientos de maestros que ya habían ingresado al servicio educativo y que no han sido recontratados bajo el argumento de que ahora sustituyó al servicio profesional docente de la reforma de Peña Nieto algo que se llama la unidad del sistema de las maestras y los maestros, campos, siglas, que se ha convertido en un gran verdugo de los maestros y que, bueno, pues estamos peleando porque se recontrate a estos maestros, porque además hacen falta en las escuelas. Tenemos reportes de escuelas donde les faltan hasta 3 o 4 maestros, pues ya llevamos avanzado el ciclo escolar. Aún hay muchas escuelas que están buscando opciones como mixtas, como conectarse 2 o 3 días. A veces los maestros lo tienen que hacer desde su casa, porque en las escuelas tampoco hay internet suficiente. Hubo una promesa del presidente de que se proveería de internet suficiente a todas las escuelas. Esto no ha pasado. Próximamente estaremos demandando a la Cámara de Diputados pues la discusión del presupuesto educativo. Esperamos que haya eco, que si se declara como una actividad fundamental de educación, pues en ese mismo sentido debe ser atendida.
Maestro, muchísimas gracias. Hay mucho que hablar sobre el tema y el tiempo nos avasalla, pero ya hablaremos posteriormente de lo que es la seguridad de higiene en el trabajo y por qué ustedes tienen derecho a disfrutar de este derecho a la seguridad e higiene en el trabajo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, saludos a la resistencia. Mañana tenemos Asamblea Nacional Representativa en Michoacán, que es otro tema muy sensible. Hemos tenido ahí dificultad de grupos financiados desde el gobierno estatal y federal que han golpeado a nuestros compañeros de la sección 18 de Michoacán. Mañana estaremos ahí brindando el respaldo político a los compañeros. Muchas gracias, buen día. Martín, Lourdes, buen día.
Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos.
La violencia sexual afecta a niñas y adolescentes en entornos como la casa.
Todas y todos tenemos la obligación de protegerlas.
Confiar y apoyarlas a que levanten la voz si son violentadas.
Tengo derecho a vivir sin violencias. Yo exijo respeto.
Escucha, protege y denuncia.
Marca al 911.
Gobierno de México.
Con Star TV te damos la suscripción a 0 pesos. Sí, suscripción 0 pesos. Solo paga por anticipado 2 mensualidades en tarifa regular del paquete seleccionado. Y nosotros te damos la suscripción. ¿Qué esperas? Disfruta de películas, novelas, series y más. Contrata al 800-700-7827. Consulta los términos y condiciones en startvmexico.com.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, les comento que Coneval significa Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y es el encargado de medir la pobreza en México, es el organismo público encargado de medir la pobreza y de ver cómo se está manejando las políticas sociales que implementa el gobierno federal y los gobiernos locales. Y lo que plantea es que haya más presupuesto a la educación, porque realmente se está incrementando, pero no en la medida de lo que se requiere. Y por eso tantos problemas para la educación. Y ya pasando a otro tema, Martín, ¿cómo está el asunto en el Sindicato Mexicano de Electricistas esta semana?
Sí, es muy importante informarle a los radioescuchas y a nuestros compañeros de la resistencia que el pasado día 11 de octubre, pues se cumplieron 12 años del ilegal decreto de extinción que fue ocupada nuestra empresa pública Luz y Fuerza del Centro por asalto armado y militar ordenado desde Los Pinos, desde el narcogobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y que todos sus secuaces de ese gabinete pues tomaron esa decisión. No fue solamente Calderón, hoy sabemos que fue con el respaldo de otros partidos políticos como el PRI, como el PRD, el Verde Ecologista y algunos otros más, pero también aquí es la terrible opacidad y corrupción de jueces, ministros y magistrados de este país. Pues resulta que el expediente lo mandó reservar por 12 años. Ya se cumplieron los 12 años, vamos a estar muy activos en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, solicitando su intervención a efecto de que se desclasifique este documento o estos documentos, porque eso va a ayudar a fortalecer la denuncia de hechos que presentamos ante la Fiscalía General de la República en contra de Felipe Calderón, toda vez que él confiesa la forma autoritaria y fascista que hicieron para dar un golpe de Estado a un sindicato democrático independiente. Resulta que él se erigió como presidente del empleo después de aquel fraude electoral del 2006 y supuestamente empezó una guerra en contra del crimen organizado. Pues hoy los datos es que ocuparon más de 30,000 efectivos en contra de nosotros y no hubo en el sexenio un operativo de esa naturaleza en contra de ningún capo ni ningún cártel de la droga. Lo cierto es que en el 2009 traficaron 49,000 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Por eso Genaro García Luna, que fue el que hizo el operativo de ocupar nuestros centros de trabajo, está preso en la cárcel de Nueva York por su vínculo con el crimen organizado. Entonces, ese es un tema. El otro tema es que hicimos una asamblea el lunes para hacer un balance a los 12 años de la lucha de resistencia. Pues aquí recordemos que éramos 44,000 trabajadores, una parte importante, que más de 28,000, pues le creyeron al gobierno de liquídate y te contrato en CFE, liquídate, te doy un bono grandotote, pues todo el tema era para pues acabar o disolver de manera forzada al Sindicato Mexicano de Electricistas. Afortunadamente, 16,599 compañeros, con el respaldo de sus familias, con el respaldo de nuestros compañeros jubilados, que ayer hicimos un amplio reconocimiento a nuestros jubilados, que nos han ayudado de manera moral y también económica para sostener esta lucha que pues es inédita, en más de 100 años, es la época más difícil que nos ha tocado vivir a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. La Asamblea, además de hacer el balance de los 12 años, también se pronunció en favor de la reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el día 12 de octubre, Día de la Raza, día que cumplimos 16 años de transmisión en vivo de Frecuencia Laboral, hicimos una movilización, es la primera movilización masiva para respaldar una reforma energética, de recuperar el sector energético como un área estratégica y de seguridad nacional. Ya lo vivimos en nuestro país. Pues en 1960 se nacionalizó la industria eléctrica a partir de los abusos de las multinacionales. Hoy lo estamos volviendo a ver, pero aquí hay responsables. Estos gobiernos, desde Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se encargaron de hacer las políticas o las geopolíticas que les interesan a los Estados Unidos y a los países capitalistas para abrirle de par en par la puerta para que llegaran a tomar las principales empresas públicas como es petróleo y gas con Pemex, hacer un desmantelamiento de la empresa pública Comisión Federal de Electricidad y sobre todo la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro. Y nos dijeron a través de los medios de comunicación que era necesaria esta reforma para bajar los precios de la luz, para bajar el precio del combustible, del gas, que era para generar 500,000 empleos. Lo dijeron todos los días, repetían las mismas mentiras del gobierno, las televisoras, y al final pues ninguna de las promesas que plantearon se cumplieron. Al contrario, hoy todos los costos de los servicios que dan estas empresas pues vienen pagando el pueblo de México. Entonces hay un gran debate ya, porque hoy nos da risa que nuevamente las televisoras, haciendo caso a las multinacionales, dicen que si se aprueba esta reforma, que nos vamos a quedar sin luz. Dice que si se aprueba esta reforma van a aumentar los precios de la energía eléctrica. Veamos lo que está pasando en Estados Unidos con el tema del incremento al precio del gas. Las tarifas eléctricas se dispararon. En España privatizaron el sector eléctrico y son las mismas empresas que están acá, como Iberdrola, como Abengoa, como Unión Fenosa. Y hoy en España el costo de la energía eléctrica se ha incrementado hasta un 700%. Y ya hay una crisis, por ejemplo, de combustibles en Inglaterra. Y entonces hoy la discusión a nivel mundial es qué es mejor, en manos de quién debe de estar el sector energético y sobre todo el tema de los costos y tarifas, porque siempre en todos estos más de 30 años se han hecho creer a la población que es mejor la iniciativa privada que el sector público. Y nosotros decimos que debe de regresar el sector energético a manos de los mexicanos, pero sobre todo que una empresa como CFE se fortalezca. Estamos de acuerdo, pero también tiene que cuidar la parte social. O sea, no se puede conducir con tarifas como en el libre mercado, sino tiene que haber una tarifa social, una tarifa justa, debe de haber una transición energética hacia las energías renovables, pero también debe de ser con el respeto a las comunidades indígenas, con el respeto a los pueblos originarios, que es donde están los recursos naturales, es donde está el territorio para instalar las fotovoltaicas, eólicas, geotérmicas, hidroeléctricas y lo que se tenga que hacer. Nosotros vamos a contribuir a este debate, pues vamos a cumplir 107 años. Acá hay ingenieros, hay técnicos, hay obreros, profesionistas también, que sabemos del sector eléctrico, sabemos lo que le hace falta, y esa es la contribución que va a hacer el Sindicato Mexicano de Electricistas por bien de los mexicanos. Aquí es un debate que hay que meternos. El día de hoy habrá un foro allá en Atizapán de Zaragoza, ahí donde está el mausoleo de Adolfo López Mateos, habrá presencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. El miércoles hay otro foro convocado por el Senado de la República, ya nos hicieron la invitación, ahí vamos a estar también el próximo miércoles a las 12 del día. Y hoy por la noche hay una entrevista en Telesur con Luis Hernández Navarro para hablar sobre los 12 años del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro y también fijar una posición muy clara sobre la reforma eléctrica. Entonces son días que vamos a articular con la población, les vamos a llevar información a las plazas públicas, a los centros de trabajo, a las escuelas, a todos lados va a estar presente el Sindicato Mexicano de Electricistas impulsando de que los diputados y senadores aprueben esta reforma, pero también planteamientos que estamos haciendo, que han sido consensuados con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, de otras organizaciones sindicales, y vamos a salir a las manifestaciones. O sea, aquí hay que salir, como se hizo la expropiación petrolera en 1938 y como se hizo la nacionalización de la industria eléctrica en 1960.
Muy bien, pues ya es hora de irnos. No nos queda más que pedirle a nuestro auditorio que lea nuestro portal www.frecuencialaboral.com, que cada semana lo renovamos, pensando en que ustedes tengan otra visión, una visión laboral de la realidad que está ocurriendo en el país. Nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.